Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar del estudio de la palabra de Dios durante las horas de su santo sábado. Que podamos todos experimentar ese verdadero reposo que solamente viene de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal, esta vez de la lección número 10 de este tercer trimestre del año. Usted está en sintonía de su programa La Universidad Bíblica del Aire, y con gusto les saludamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Hasta aquí hemos visto cómo se cumple la palabra de Dios basada en sus promesas. Y David, en Salmo 119, 129 y 130, el dulce cantor de Israel declara: maravillosos son tus testimonios o mandamientos, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ojalá y con esas palabras del salmista podamos renovar nuestra fe en la santa palabra de Dios, que, como muy bien lo subraya David, es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Queremos reiterar nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esta semana hemos completado la lección número 10 bajo el título El Pacto y el Modelo. Y enfatizamos, entre otras cosas, que a Dios le encanta mantener una relación íntima con su pueblo, y por eso nos dejó ese pacto o alianza con él, para que podamos vivir vidas fructíferas espiritualmente para su honra y su gloria. Esperamos entonces que cada uno de nosotros hayamos cosechado hermosas e importantes lecciones espirituales durante esta semana. Bien, antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, damos gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet que nos permite llegar a otras latitudes. Muy bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, el profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Feliz sábado para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Qué maravilloso es llegar de nuevo a las horas del día de reposo, donde podemos tener un tiempo especial para relacionarnos con nuestro Dios. No quiere decir que durante la semana no nos hayamos relacionado con Dios, sino que en este momento especial de sábado tenemos un tiempo exclusivo con el Señor, un tiempo donde podemos estudiar su palabra, gozarnos en su presencia, testificar de su nombre. Es un monumento en el tiempo que el Señor ha dejado para que nos relacionemos con Él. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Dirígenos al abrir tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, 10 semanas de estudio han transcurrido en este penúltimo y tercer trimestre del año, en el que hemos estado estudiando el Éxodo, un viaje a la tierra prometida. Y así hemos acompañado al pueblo de Israel en todas sus jornadas desde que Dios los sacó de Egipto, de aquella condición triste de esclavitud. El Señor había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que su pueblo viviría un largo tiempo en Egipto, pero que eventualmente Él los libertaría y los llevaría a la tierra prometida. De esa manera, con su poderosa mano y brazo extendido, llevó a las huestes de Israel, primeramente, a contemplar su grandeza y su poder al abrir el Mar Rojo para que transcurrieran a través de su lecho seco y librarlos así del ataque del ejército egipcio cuando los perseguían. Entonces el Señor los llevó a aquel monte sagrado, Monte Horeb o Sinaí, donde estableció su pacto con ellos. Y en esta semana continuamos hablando acerca de las implicaciones y la amplitud de ese pacto establecido con Israel, y el autor tituló esta 10ª lección El pacto y el modelo. El pensamiento guía para memorizar precisamente nos vino de Éxodo 24, verso 3, donde leemos: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha hecho. De esta manera podemos ver la bilateralidad de este pacto. Primeramente, Dios que le ofrece el pacto a su pueblo, y en segundo lugar, Israel se compromete con Dios para cumplir los términos de aquel pacto. Esta alianza o pacto era sencillo, y en su primera parte el Señor le indicaba al pueblo: Yo seré vuestro Dios, os protegeré y os bendeciré, y vosotros obedeceréis mis leyes. Y en esta semana vimos que después de escribir el pacto en un rollo, Dios y su pueblo debían ratificarlo. El pueblo lo ratificó diciendo que lo cumpliría, como lo vimos en nuestro versículo base para esta semana. ¿Cómo entonces ratificó Dios este pacto? En primer lugar, con sangre, con un banquete y más adelante con un modelo que les ayudaría a comprender las implicaciones y lo sagrado de este pacto. Entonces, profesor Valera, el primer subtema que consideramos precisamente fue el libro o rollo y la sangre. Compañero, cuando leemos Éxodo 24, del 1 al 8, ¿qué papel desempeñaron la lectura de la palabra de Dios y la aspersión de la sangre en la ratificación de este pacto entre él y su pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que la lectura de la palabra de Dios fue fundamental porque Moisés presenta delante del pueblo todas las palabras de Dios. Esto no era un pacto de factura humana, fue un pacto que inicia con Dios, que decide relacionarse con su pueblo. Y por supuesto, era sobre la palabra de Dios que el pacto debía estar fundamentado. No eran las palabras del pueblo, no era lo que el pueblo había propuesto, era la palabra de Dios lo que daba el firme fundamento a aquel pacto. La palabra de Dios sigue siendo en el día de hoy el más firme fundamento que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. No son las filosofías humanas, no son las huecas sutilezas que los hombres pueden argumentar para darle sentido a nuestra relación con Dios. Son las palabras de Dios las que sostienen el pacto. Y por supuesto, el derramamiento de la sangre y la aspersión de la sangre sobre el altar y sobre el pueblo. Era Dios y el pueblo los que iban a entrar en relación. Esta sangre simbolizaba la sangre del pacto que Jesús iba a derramar por todo su pueblo. Era la sangre de Jesús la que debía constituir el elemento vinculante, el elemento que daba vida, que daba soporte al pacto. Sin la palabra de Dios y sin la sangre del Cordero, el pacto de Dios con su pueblo no podría sostenerse. Es por eso que estos dos elementos estuvieron presentes en la constitución de aquel pacto entre Israel y Dios.
Sí, profesor, gracias. Apreciados oyentes, hermanos y amigos, podemos identificar en todo este proceso que después de leer las palabras del pacto y las leyes establecidas por Dios, fundamentadas en los 10 mandamientos, entonces la sangre del sacrificio realizado en aquella ceremonia jugó un papel muy importante. Podemos identificar 12 pasos en toda esta ceremonia. Como dijimos, primero se leyó el pacto al pueblo. Segundo, el pueblo respondió afirmativamente que lo cumpliría. Tercero, se registró por escrito en un libro, como vemos en Éxodo 24:4, y también se construyó un altar. En quinto lugar, se levantaron 12 columnas representativas de las 12 tribus de Israel. Sexto, se ofrecieron holocaustos. Séptimo, se asperjó la mitad de la sangre sobre el altar. Octavo, nuevamente se leyó el pacto. Noveno, el pueblo volvió a responder afirmativamente que cumpliría su parte del pacto. Número 10, se asperjó la otra mitad de la sangre sobre el pueblo. 11, Moisés declaró que esta era la sangre del pacto. Y por último, se realizó una comida para ratificar el pacto. En fin, el resultado fue que Dios reconoció a Israel como su pueblo, que valoró especialmente a los jóvenes que buscaron el sacrificio y, muy importante, se comprometió con cada persona de manera individual, rociando sobre ellos su sangre. Lo que aprendimos aquí fue que Dios desea una relación con cada uno de nosotros individualmente y como comunidad o colectivo de su pueblo. Profesor Valera, el lunes analizamos aquella asombrosa experiencia que vivieron los hijos de Israel y que se narra en Éxodo 24:9-18. Compañero, ¿qué aprendimos de esta experiencia de aquellos 74 varones que vieron la gloria de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Tanto Moisés, Aarón, sus hijos Nadab y Abiú y aquellos 70 varones del pueblo pudieron subir juntos hasta cierto nivel allí en el monte Sinaí. Y a diferencia de lo que podríamos esperar, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios extraordinario que se estaba manifestando de una manera apoteósica allí en el monte Sinaí, aquellos hombres no murieron, sino que en lugar de eso tuvieron oportunidad de compartir, de comer, de alguna manera de acercarse en la presencia de Dios y mantener comunión entre ellos y con Dios, aún delante de aquel acontecimiento extraordinario. El Señor quería que ellos pudieran desarrollar un sentido de relación, un sentido de cercanía, a pesar de la manifestación extraordinaria de la gloria de Dios. Ellos tuvieron oportunidad también de convivir y de compartir. Vieron algo extraordinario, un suelo como de cristal, un suelo resplandeciente, un pavimento sobre el que ellos podían caminar, pero que era algo extraordinario. Ellos se quedaron en cierto nivel y luego Moisés sigue adelante para recibir la ley, mandamientos, pero de esta experiencia vemos que un Dios todopoderoso, santo, establece una relación con seres imperfectos y les permite acercarse, porque la decisión de Dios era que el pueblo pudiese mantener una relación cercana con él, como hoy en día también quiere que sea.
Sí, profesor, definitivamente que tuvo que haber sido una experiencia inolvidable la de aquellos 74 líderes de Israel, encabezados por Moisés y Aarón, de poder contemplar la presencia y la gloria de Dios en aquel monte. Entonces continuamos el martes y estudiamos poder para obedecer. Y allí nos detuvimos en Ezequiel capítulo 36, 26 al 28, donde se nos indica de qué manera se produce la obediencia real en nuestra vida. Veamos lo que nos dice Dios a través del profeta. Comienza Dios hablando a su pueblo, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y concluye diciendo: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ante la pregunta cómo se produce la obediencia en nuestra vida, aquí tenemos la respuesta de parte de Dios, que nos dice que esa obediencia no puede proceder de nuestra propia capacidad o suficiencia, sino que toda la obra la realiza el Señor en nuestra vida. Él toma nuestra voluntad y la santifica, nos lava, nos limpia, nos da un corazón dócil, de carne o sensible, y muy importante, nos da su Santo Espíritu para que nos transforme. En pocas palabras, toda la obra de transformación y obediencia de parte nuestra viene de Dios. Es un regalo de su gracia y de su justicia. Así también tuvo que aprenderlo el apóstol Pablo cuando nos dice que no había suficiencia en sí mismo, sino debilidad. Sin embargo, cuando él dependía del poder de Dios, decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte o poderoso, porque es a través de su poder que podemos obedecer caminando de acuerdo a su voluntad. De esta manera, Pablo afirma lo siguiente en Filipenses 2:13, que nuestra obediencia, no solo nuestro desempeño o nuestros logros, es un don de Dios, al igual que la justificación y la salvación, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Bien, profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos el subtema en medio de su pueblo. Dios instruía a Israel por diversos medios y uno de ellos era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús. Eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Por eso llamamos al santuario una escuela audiovisual. Profesor, al leer Éxodo 25, 1 al 9, ¿qué verdades cruciales, prácticas y teológicas se desprenden de estos versículos?
Muy bien, Pastor Díaz, aunque Dios no puede ser contenido en un templo, en una edificación hecha con manos de hombre y mucho menos en una tienda nada más, Dios da a Moisés instrucciones detalladas de cómo debía construir un santuario, una tienda, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, a pesar de la santidad de Dios, de la, vamos a decir, del poder supremo de Dios y de su carácter y de la fragilidad del pueblo, de sus constantes fallas, Dios había decidido morar entre su pueblo. No hay un edificio que pueda contenerlo, pero Dios estaba allí porque él quería estar cercano a su pueblo. La columna de nube, la columna de fuego, mostraba la presencia de Dios constantemente delante del pueblo de Israel, pero ahora Dios quería habitar en medio del pueblo, que todo el pueblo supiera y sintiera que Dios estaba allí junto a ellos. Esto tiene una connotación directa con Jesucristo, quien es el verdadero sumo sacerdote, quien es el sacrificio supremo y quien es también el tabernáculo mismo, porque él vino a tabernaculizar en medio de su pueblo. Además, esa escuela audiovisual iba a mostrar la necesidad del sacrificio, lo doloroso que es el pecado, lo angustioso y triste que es el sacrificio de una víctima inocente para poder propiciar el problema profundo del pecado. Fue toda una escuela en el desierto.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, podemos ver que Dios le indicó a Moisés y al pueblo todos los elementos necesarios para la construcción del santuario. Cada material, cada artículo fue escogido por el mismo Dios y por lo tanto debía ser el mejor material posible. Y me llama la atención que para construir esta estructura sagrada, el Señor pidió que cada israelita diera una ofrenda, pero subrayó que fuera de manera voluntaria, no forzosamente, sino de corazón. Y podemos decir que ese principio todavía permanece con nosotros cuando invertimos para Dios y su servicio. Debe ser hecho con el mejor material y también con la mejor disposición y no de mala gana. Pablo, más adelante, hablando de las ofrendas, dice: cada uno dé lo que propuso en su corazón. En resumidas cuentas, podemos ver que el propósito del santuario era modelarnos todo el plan de salvación de Dios para su pueblo como una sombra o tipo del verdadero santuario que está en el cielo, en su morada, y que cada detalle apuntaba a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el autor de esta lección, Dios quería darles la seguridad al pueblo de Israel de que cumpliría con su parte del pacto, y por eso él decidió irse a vivir en medio de su pueblo, como dice el verso 8, para que yo habite en medio de mi pueblo. Por supuesto, la presencia de Dios se manifestaba en este lugar santo por medio de símbolos, ya que Dios, como dice su palabra, él no habita físicamente en ningún templo terrenal. En pocas palabras, entonces, cuando un israelita entraba en el santuario, entraba simbólicamente a la misma presencia de Dios hasta que el velo se rasgó cuando Jesús murió. Bien, continuamos, profesor, y llegamos al último subtema, titulado Lleno del Espíritu de Dios. Cuando Dios instruyó a Moisés en la preparación de cada detalle de los servicios del tabernáculo, los sacerdotes debían tener vestiduras sacerdotales, pero el sumo sacerdote llevaba un efod especial con los nombres de los hijos de Israel. También llevaba un pectoral que portaba el Urim y el Tumim y debía estar sobre su corazón, como dice Éxodo capítulo 28. Sí, todos los sacerdotes debían ser consagrados a Dios. Otros elementos que debían ser cuidadosamente preparados eran el altar del incienso, la fuente para el lavamiento, el aceite de la unción y el incienso. Finalmente, profesor Valera, cuando leemos Éxodo 31, 1 al 18, ¿qué ayuda especial proveyó Dios para que todos los detalles del tabernáculo y sus servicios fueran preparados de forma hermosa y adecuada?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios dio capacitación, ya que otorgó a personas especiales, designadas por Dios, seleccionadas por Dios, como Aholiab, y a muchos otros, un espíritu para que ellos pudieran trabajar de manera primorosa, para que fueran orfebres. Recordamos que el pueblo de Israel durante 400 años había sido esclavo en Egipto. Si lo que el pueblo de Israel hubiese tenido que construir en el desierto fuera con ladrillo, con bloque, pues el pueblo de Israel tenía cierta experiencia, pero fundir metales preciosos, oro, plata, labrar piedras preciosas, esto era una tarea a la que Israel no estaba acostumbrado. Por lo tanto, Dios ha de proveer o proveyó unas habilidades especiales para que las personas que estaban trabajando en la edificación del santuario pudiesen cumplir su tarea de una manera perfecta, de una manera extraordinaria. Y en medio del desarrollo del santuario aparece también el sábado, les di mis sábados, porque a pesar de que Dios dio instrucciones detalladas por lo que se estaba construyendo, era algo especial, la adoración de Dios no es cualquier cosa, es algo que requiere esfuerzo en la preparación. Y allí el pueblo estaba preparando el santuario para adorar, para servir a Dios, pues también debía recordar el día de reposo, porque es el santuario importante, pero más importante, el Dios del santuario que nos había dado reposo.
Correcto, profesor, gracias. Así que vemos que el Espíritu Santo fue el superintendente de la construcción del santuario y fue quien inspiró a esos artífices como Bezaleel y Aholiab y otros asistentes. Y nos llama mucho la atención que encontramos una mención muy especial del sábado a partir de los versos 12 al 17. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sábado con todo esto? La respuesta es que la santidad del sábado nos invita a procurar nuestra santificación. Así lo indica Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12-20. En fin, el Señor espera santidad de nosotros porque hemos sido separados por Él y para Él. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro resumen o recapitulación semanal. Antes de separarnos, les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros para estudiar juntos la lección número 11, titulada Apostasía e Intercesión. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.